Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Callejeando por la historia con Carlos Herranz en Radio Diversidad.
Muy buenas, Carlos Herranz al aparato, otro lunes más aquí en este que es vuestro programa y vuestra radio, Radio Diversidad, la radio de todos, la radio donde nos gusta recibiros con los brazos abiertos y más en este programa que es un poquito cultureta, como yo digo, ¿no? Hoy un día magnífico para hablar y seguir hablando de Madrid, pero antes vamos a escuchar unos anuncios.
Bridor. Somos una empresa familiar con más de 25 años de experiencia. Expertos en venta, distribución y comercialización de puertas, tarimas, armarios, así como la fabricación e instalación de nuestros trabajos a medida para viviendas.
Disponemos de un gran stock de casonetos y puertas acorazadas, con sedes en Madrid y Alicante. Encuéntranos en Madrid en calle Ávila 9 y calle Bañeza 10.
Ofrecemos asesoramiento personalizado sin compromiso. Contáctanos en Instagram, @bridor, en bridor.com o en el 910-568-946.
Haz realidad tus sueños con Bridor.
Y chicos, vamos al lío. Seguimos en ese eje maravilloso que tiene Madrid desde la Plaza de Atocha hasta la Plaza de Cibeles. Ese eje Paseo del Prado Recoletos. Ese eje donde nos encontramos muchísimos edificios que merecen la pena verlos con tranquilidad, levantar la cabeza, admirarlos y entrar adentro. Ya os dije la semana pasada que cuando estábamos comentando en el programa del Jardín Botánico que íbamos a hablar de esta maravilla que son los Jerónimos de Madrid. Y hoy dedicado a los Jerónimos. La primera fundación de la Orden de San Jerónimo en Madrid se remonta al año 1464, cuando el rey Enrique IV de Trastámara mandó edificar a orillas del Manzanares, cerca de los Montes del Pardo, el llamado Monasterio de Santa María del Paso. La vida de este monasterio fue muy breve, apenas 40 años, debido principalmente a su ubicación, su cercanía al río y la insalubridad de sus aguas provocaban numerosas enfermedades a los monjes, por lo que estos a finales del siglo XV solicitaron a los monarcas su traslado a un lugar mucho más saludable. Es el 9 de mayo de 1502, la reina Isabel la Católica concede a los monjes jerónimos de Santa María del Paso un nuevo asentamiento más cercano a su corte. El lugar será conocido desde entonces como el Prado de San Jerónimo. Esta es la historia, de ahí surgen los nombres, ¿no? No tardó este monasterio de San Jerónimo el Real en convertirse en uno de los centros más emblemáticos de la corte. Por un privilegio real, se han celebrado en su iglesia ininterrumpidamente las solemnes ceremonias de juras de los herederos de la corona de España como príncipes de Asturias desde Felipe II en 1528 hasta la de Isabel II, el 20 de junio de 1833. Además, los reyes disponían de un cuarto o aposento que, mandado construir por Felipe II en la parte oriental de la iglesia, servía a los monarcas de lugar de retiro, meditación y duelo en los días de luto familiar. En ella se celebraron durante muchos años, las cortes españolas y numerosas ordenaciones episcopales. Ya en 1808, durante la Guerra de la Independencia, los monjes fueron expulsados. Las tropas francesas se acuartelaron en el edificio, ocasionando grandes desperfectos en la iglesia, que perdió la mayor parte de sus riquezas ornamentales. finalizada la guerra en el monasterio, recuperó su función. Los decretos de clausturación de 1836 provocaron el cierre del templo y la transformación del monasterio en parque de artillería y hospital de coléricos. Tú imagínate cómo va cambiando las, según quien esté, según sus ideas, cómo van cambiando los usos de un monasterio a un hospital de coléricos. Me parece bien, ¿eh? Gracias al patrimonio del rey consorte Francisco de Asís, esposo de Isabel II, la iglesia fue objeto de dos obras de restauración durante la segunda mitad del siglo XIX. En la primera, realizada por el arquitecto Narciso Pascual y Colomer, desde 1848, se añadieron algunos elementos nuevos, como las torres, muy bonitas. En la segunda, realizada en 1879, por Enrique María Repullés, se acometió una restauración definitiva del templo para su apertura como parroquia, ya en septiembre de 1883. Y continúa ininterrumpidamente su labor pastoral entre los madrileños hasta la actualidad. En cuanto a la iglesia, monumento nacional desde 1925, está realizada en un estilo gótico y es muy parecida a la de los otros monasterios de la Orden Jerónima, como el de Santa María del Parral en Segovia. Se levanta sobre una planta de cruz latina y está compuesta por una nave central, crucero y cinco capillas por cada lado de la nave cerradas por arcos ojivales. Muy gótico, gotísimo. El exterior fue el más afectado por las reformas del siglo XIX. Así, la portada fue realizada por Ponciano Ponzano y representaba la natividad de la Virgen María. En cuanto a la escalinata, que da a la calle Alarcón, fue realizada en 1906, con motivo de la boda de Alfonso XIII y Victoria Eugenia, para dar mayor monumentalidad al acceso del templo. Hasta hace poco tiempo estuvieron en pie a la derecha de la iglesia los elegantes arcos del claustro del convento, hoy absorbidos por los motivos de la ampliación del Museo del Prado, que luego también comentaremos, por Rafael Moneo. Vamos a ver el barroco madrileño también de los Jerónimos, ¿no? Esta iglesia del antiguo monasterio, hoy parroquia, como hemos dicho, es importante por muchos motivos. Su historia, su arquitectura, y aunque muy reforzada, es uno de los escasos ejemplos de arte gótico claramente de nuestra ciudad. Y uno de los pocos elementos que perviven dentro del antiguo Palacio del Buen Retiro, junto con el Salón de Reinos y el Casón de Buen Retiro. También por la cantidad de obras de arte que atesora, de todo tipo, y que vamos a comentar. Después de estar mucho tiempo cerradas las obras de restauración, la verdad es que la iglesia ha quedado maravillosa, el cambio más llamativo es el que ha tenido lugar en el altar mayor, donde se ha situado el cuadro llamado La Última Comunión de San Jerónimo, obra de Rafael Tejeo. Hasta entonces, en el crucero a la izquierda de la nave, donde a su vez se ha situado el retablo de José Méndez, antes en el altar, ambas obras del siglo XIX, pero no es el único. Merece la pena visitar las 10 capillas laterales, que han sido igualmente restauradas y reformadas, y ofrecen un nuevo aliciente, 8 magníficas pinturas cedidas por el Museo del Prado. 8 magníficas pinturas. Obras religiosas, realizadas por alguno de los mejores artistas del barroco madrileño. El término barroco generalmente se refiere a un estilo artístico, pero también representó un estilo de vida, muy marcado en Madrid, debido a su condición de sede de la corte, de la monarquía católica. Una de sus características era la gran exaltación de lo religioso, apreciable en todas las artes, sobre todo la escultura, pero también en la pintura. La visita por el lado de la epístola, a la derecha de la nave central. En la segunda capilla se inaugura esta pequeña pero valiosa exposición con un cuadro de Antonio de Pereda, ya firmado en 1664, San Francisco de Asís en la Porciúncula, que representa una escena en la que la Virgen y el Niño se aparecen al santo. La tercera capilla nos depara una sorpresa. Durante la restauración, hace años, de los muros han aparecido una serie de pinturas al fresco que tras varios siglos ocultas y de temática religiosa han sido descubiertas. Luego está la obra de San Jerónimo Penitente de Alonso Cano, que fue pintor de cámara nombrado por el válido de Felipe IV, el conde duque de Olivares. La última capilla en este lado acoge a la Virgen con el Niño, en un trono con ángeles de 1661, de Jerónimo Jacinto Espinosa, único artista del grupo que no trabajó en la corte de los Austrias, sino que trabajó en exclusiva en Valencia. Cruzamos al lado del Evangelio y encontramos otra pintura de Pereda, la Inmaculada Concepción. Merece la pena visitarlo y ver estas maravillosas obras de arte. Después tenemos la Huida a Egipto, pintada por José Moreno en 1670. Ya en la octava capilla se ha instalado una pintura de Juan Carreño de Miranda, gran representante del espíritu barroco madrileño, pintor en la corte de Felipe IV. Ya en la época de Carlos II, en 1669, obtuvo el cargo de pintor del rey y como tal firma la obra que podemos admirar, Santa Ana enseñando a leer a la Virgen, datada ya en 1674. Finalmente, en la última capilla, a la izquierda de la nave central, nos encontramos a la Adoración de los Pastores, de Francisco de Ricci, el otro gran autor de la escuela barroca madrileña de la segunda mitad del siglo XVII, pintor del rey con anterioridad incluso a Carreño. Es verdaderamente un lujo poder contemplar estos cuadros instalados en este bellísimo templo, bajo la impresionante bóveda gótica, complemento perfecto a la visita al vecino Museo del Prado, donde estos y otros pintores de la corte barroca nos van a acoger y nos van a sorprender. El claustro de los Jerónimos y el Museo del Prado. El denominado claustro de los Jerónimos formaba parte del monasterio de San Jerónimo el Real, fundado por el rey Enrique IV cerca de los Montes del Pardo y trasladado a su actual emplazamiento en 1505. El conjunto monasterial contaba con una iglesia de estilo gótico tardío. El claustro ha llegado a nuestros días reemplazando al segundo claustro del monasterio renacentista, que había tenido que ser derruido por amenazas de ruina. Fue diseñado por Fray Lorenzo de San Nicolás y construido hasta 1681. Y su construcción siempre estaba condicionada a los edificios que estaban colindando. La base es del claustro derribado y el aprovechamiento de la buena parte de sus materiales. Antes de la reforma, se hizo una gran restauración. El proyecto de ampliación de Rafael Moneo contemplaba la restauración y consolidación de los restos de este antiguo claustro antes de proceder a su rehabilitación como parte integrante de la ampliación del Museo del Prado. La consolidación y restauración de este monumento se consideró precisa y urgente, debido a que su deterioro y la amenaza de ruina eran patentes después de un inexplicable abandono de casi medio siglo. El deterioro de los elementos pétreos era perceptible a simple vista, comparando las fotografías, y fue plenamente confirmado por el equipo de la Cátedra de Mineralogía y Petrología de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid, al que se le encomendó su estudio y posterior diagnóstico. El tratamiento de restauración, propiamente dicho, comenzó con la aplicación de un tratamiento biocida para erradicar esas colonias de bichos que estaban perjudicando a las piedras. Concluido el proceso de restauración y una vez comenzada la ejecución del proyecto de obras de la ampliación, el claustro fue restituido en su exacta disposición original dentro de una camisa de hormigón autocompacto para su integración dentro del edificio de nueva planta proyectado por Rafael Moneo como parte fundamental de la ampliación del museo, manteniendo su carácter propio. Por eso cuando entramos nos sorprende. Es un edificio dentro de otro edificio. La ampliación de los Jerónimos para el Museo del Prado supuso un incremento de casi 15.000 metros cuadrados útiles, más de un 50% a mayores de los 28.000 útiles correspondientes al edificio de Villanueva. Además, con el traslado de determinados servicios y dependencias de trabajo del museo y los nuevos espacios, el edificio Villanueva recuperó 3.000 metros cuadrados, con 1.400 en salas de exposiciones temporales, o casi 525 del claustro, para exposiciones, sobre todo de esculturas. Casi 900 metros cuadrados en talleres de restauración. Gabinetes de dibujo y grabado, otros 200. Depósitos de obras de arte, 1.200. Auditorio y sala de conferencias, casi 500. tienda y cafetería 800 y zona de atención al visitante con el vestíbulo ampliado 1600. Merece la pena conocer este edificio. Merece la pena, si alguno de vosotros os queréis casar, intentar reservarlo, porque es una verdadera maravilla. Esas escalinatas, esa cercanía al Retiro, esa cercanía al Museo del Prado. Este eje es un eje que merece la pena pasearlo, andarlo, disfrutarlo, como nosotros disfrutamos de que nos escuchéis, como nosotros disfrutamos de que estéis a nuestro lado. Sin vosotros esto no tiene ningún sentido. Os queremos y os deseamos que paséis un día más. Carlos Herranz, al aparato, en este que es vuestro programa en Radio Diversidad, callejeando por la historia.